Esto es el regalo de aniversario. 5, 4, 3, 2.
Narraciones nocturnas.
A Albert Schlüssen le producía una rabia espantosa oír el clic del teléfono de sus vecinos cuando descolgaba el auricular del suyo, pues tenía una línea común y ese ruido era señal de que estaban escuchando su conversación. Pero como tenía el propósito de matar a Marta, su esposa, al descolgar el teléfono aquel día, sonrió irónicamente por los indiscretos. Dejémonos de sentimentalismos, Marta, dijo. Yo sé que hoy es nuestro aniversario de boda, pero no podré ir al agua hasta mañana por la mañana. Tengo que terminar varias cosas urgentes en el laboratorio. ¿El regalo de aniversario? No lo he olvidado. Te diré qué es si me llamas al mediodía, ¿eh? Tendrás una agradable sorpresa. Claro que también tengo curiosidad por saber cuál es el mío. ¿Tú también quieres sorprenderme? Bueno, sí. Entonces, hasta las 12. Adiós, adiós, querida. Cuando su esposa colgó, Albert conservó en la mano el auricular hasta que oyó dos ligeros clics, pruebas de que las señoritas Barton y Liscombe habían satisfecho su curiosidad. Aunque ellas no hubiesen querido a ningún precio que conociera su indiscreción, Schlüssen sabía que sus conciencias las obligarían a declarar cuando la policía las interrogara. Al colgar el auricular en su soporte, echó una mirada rápida al reloj. 10:50. Era hora de comenzar. Albert Schlüssen, hombre bajito y meticuloso, de cabeza permanentemente calva y extremadamente quisquilloso, había sido ingeniero electrónico antes de su matrimonio. Esta unión beneficiaba su economía e hizo que pudiera realizar su deseo de alejarse del mundo que detestaba. Con dedos ágiles y precisos, comprobó rápidamente el funcionamiento de un complicado aparato y lo conectó al teléfono. A continuación, reguló el dispositivo que debía ponerlo en marcha al mediodía exactamente. Por último, cogió una hoja de papel escrita a máquina y con todo cuidado la deslizó en el bolsillo interior de su chaqueta. Eran las 11:02 cuando subía a su pequeño cabriolé negro. Nadie lo vio cuando, al desembocar en la carretera principal, giró hacia el norte. Las señoritas Barton y Liscombe vivían medio kilómetro más al sur. Cuando Marta y él iniciaron la búsqueda de una casa, Albert eligió voluntariamente una región que ofreciese el máximo de soledad. A Schlüssen no le gustaba la gente. Cuanto más lejos se encontraba de todos, más a gusto estaba. A Marta no le agradó mucho instalarse en una campiña tan aislada, pero, como de costumbre, cedió al fin, aunque de mala gana. Solo permaneció firme en una cosa: el teléfono. Era el único lazo de unión posible con sus antiguas amistades, con su vida pasada, y a pesar de las protestas de su marido, se negó con energía a pasarla sin el teléfono. Me da igual si las señoritas Barton y Liscombe escuchan mis conversaciones, dijo ella con firmeza inesperada. Las pobres ancianas casi nunca salen de casa y están solas. Yo lo comprendo. Además, tú nunca lo utilizas. El teléfono se quedó, a pesar de ser una constante fuente de irritación para Schlüssen, hasta el día que encontró el medio ideal para desembarazarse de él y de Marta. Desde entonces, hizo todos los esfuerzos posibles por dar la impresión de ser un marido modelo. Por eso, aceptó ir por primera vez a pasar parte del verano a las orillas del lago. Entre otras propiedades, Marta tenía una casita en Lake Mahogan, un lugar ideal para veranear, situado a unos 80 kilómetros de su residencia habitual. Marta adoraba aquel lugar, que a los ojos austeros de Schlüssen era un revoltijo de cosas inútiles, un conglomerado de recuerdos que olían a moho. Por tal motivo, a pesar de que la casa se hallaba situada en uno de los extremos más alejados del lago y completamente aislada, Albert se había negado hasta entonces a poner los pies en ella. ¿Su excusa? Había demasiados vecinos en los alrededores. Durante el recorrido de los 60 kilómetros que lo separaban de Clinton, permaneció con los nervios de punta y los músculos contraídos. La tensión aumentó por los 20 minutos que perdió en encontrar dónde estacionar el coche. Eran las 12 y 2 minutos cuando, jadeante y sudoroso, entró en una cabina telefónica en la parte de atrás de la farmacia. Agachó la cabeza para que no le vieran desde fuera e introdujo en su nariz una bolita de algodón para darle a su voz un sonido nasal. A continuación, sacó del bolsillo el papel escrito a máquina cuidadosamente preparado. Se sabía los términos de memoria, pero no quería correr el riesgo de un olvido momentáneo. El asunto era demasiado importante. A las 12:05 exactamente, deslizó una moneda en la ranura y marcó el número para llamadas de larga distancia. 20 segundos más tarde, una vez introducidas las monedas necesarias para toda la conversación que pensaba desarrollar, se puso los anteojos para poder leer su nota sin equivocarse y esperó que le contestaran. Uno, mentalmente evocó a las señoritas Barton y Liscombe, abandonando penosamente sus respectivos sillones para ir al teléfono y esperar a que terminara de sonar el timbre para coger el auricular. Dos, la máquina debía actuar. Él había eliminado toda posibilidad de error. Tres, la banda magnética debía comenzar a desenrollarse lentamente. 4. La varilla fijada a la combinación debía comenzar a elevarse. 5.
¿Bueno?
Apenas pudo reprimir un suspiro de alivio al reconocer en la lejanía su propia voz. Bajando el tono tanto cuanto podía, dijo:
Señor Schlüssen, mi nombre es Arnett. Uno de mis contactos comerciales en Washington me señala que usted acaba de patentar un minutero eléctrico automático que al parecer podría tener éxito. Desearía ir a su casa para que me pusiera usted al tanto de su invento.
Yo no recibo a nadie aquí. Si usted tiene que hacerme alguna proposición, puede escribirme como todo el mundo.
Oh, pero solo me hallo a 60 kilómetros de su casa. Podría llegar a ella antes de una hora.
Lo siento, pero no tengo tiempo de esperarle. Debo de reunirme con mi esposa en nuestra residencia de verano mañana y aún tengo que hacer los preparativos.
Pero, señor Slusen.
Buenas tardes, señor.
Cortó la voz al otro extremo del hilo. Oyó el ruido al posarse violentamente sobre su soporte. Todo había salido magníficamente. Al salir de la cabina, gruñó para sí. Espero que esas viejas curiosas no tengan malos oídos. Lake Mohagen se hallaba a 20 kilómetros al otro lado de Clinton. Cuando al fin el coche se introdujo en el caminito privado y lleno de curvas que conducía a la casa de campo de Marta, iba exactamente de acuerdo con el horario previsto. Detuvo el coche antes de llegar al lugar húmedo donde había siempre un poco de barro. No quería que en la tierra mojada quedaran impresas las huellas de sus llantas. Marta no había dicho ni una palabra. Se había quedado pasmada al verle, sin dar crédito a sus ojos. Luego, él la mató. Diez minutos después, temblando a su pesar, regresaba deslizándose por entre los árboles. Albert tuvo un sobresalto. En el momento que subía al coche, tres niñas, portando cestas llenas de moras, salieron de la espesura del bosque y le llamaron, mostrándole lo que habían recogido. Se volvió bruscamente, esperando que no hubieran visto su cara. Se acomodó ante el volante y subió el camino a toda velocidad. Cuando llegó de nuevo a Clinton, se iba repitiendo que las niñas estaban demasiado lejos para que pudiesen reconocerle. Además, los pequeños coches cabriolés negros, conducidos por hombres de edad mediana, algo gruesos y calvos, eran nimiedades. Esos detalles no servían para una identificación. Su testimonio pudiera tal vez causarle molestias, pero como dos testigos podían certificar que él hablaba por teléfono desde su casa, apenas unos minutos antes que Marta fuese asesinada a 80 kilómetros de allí, la acusación no podría mantenerse. Durante todo el regreso tuvo apretado a fondo el acelerador. A la 1:30 estaba de nuevo en su casa. Desconectó inmediatamente el magnetófono con la bobina que había registrado el diálogo tan exactamente cronometrado, así como el aparato que lo unía al teléfono. Ocultó todo aquello en el armario. Ya tendría tiempo más tarde de desmontar estos aparatos y volver a colocarlos en los casilleros y estanterías que llenaban las paredes de su taller. Por el momento, era preciso terminar su coartada. Cortando a través de la pradera y bajando la colina, pudo alcanzar la casa de las señoritas en breves minutos. Eran 20 para las 2 cuando llamó a la puerta. Se abrió la puerta.
¡Ah! ¡Es usted, señor Slusen! ¡Qué sorpresa! ¡Pase, pase!
Forzó una sonrisa y negó con la cabeza. Muchas gracias, señorita Barton, pero tengo que partir mañana por la mañana al lago y aún me quedan muchas cosas por hacer. He venido simplemente a ver si usted podría prestarme un par de huevos para mi desayuno de mañana.
Marta había llenado la despensa antes de marcharse, pero ahora está ya casi vacía. Ay, claro, claro que sí. Espere un momento a que se los traiga.
En efecto, volvió un instante después con la bolsa de papel oscuro.
Le he puesto también un trozo de pastel para que se lo coma en la cena.
De pronto, el rostro de la anciana se ensombreció.
Tendrá usted para cenar, ¿verdad?
Schlüssen asintió con la cabeza, ansioso por marcharse.
Marta dejó un montón de latas de conserva.
Cuando todo hubiera pasado, estaría al fin libre de ir a instalarse a un lugar donde jamás se viera obligado a hablar con nadie. Mirando su reloj, que marcaba 2:15, dijo:
Creo que es hora de que me marche a trabajar. Muchas gracias otra vez, señorita Barton.
Y dando media vuelta, se dispuso a marcharse. Había descendido ya la mitad de los escalones cuando la señorita Barton le llamó.
¿Le sorprendió su regalo de aniversario?
Albert se volvió bruscamente.
Marta me explicó todo antes de marcharse, dijo la anciana. No quería que yo pudiese pensar que se comportaba como una mala vecina, pero como lo que usted desea por encima de todo es el secreto de sus conversaciones telefónicas, ella ha querido darle esa satisfacción.
Se rió con risa de niña traviesa.
Apostaría una mano a que usted se preguntó qué vendría a ser esa camioneta.
Albert Schlüssen se agarró con tal fuerza al pasamanos que sus falanges se pusieron blancas, al mismo tiempo que un sudor frío perlaba su cara.
¿Qué camioneta? Preguntó con voz ronca. No he visto ninguna camioneta.
La cotidiana expresión sonriente de la anciana cambió por un gesto de extrañeza.
Pues la camioneta de la compañía telefónica. Pasó esta mañana alrededor de las 11 en dirección a su casa y regresó antes de mediodía. Usted tuvo que ver al hombre subido en el poste. Le ha puesto a su casa una línea privada.
¡Ay, si yo hubiese sabido que eso se hacía con tanta rapidez, habría interrumpido su conversación con Marta esta mañana para desearles a ambos un feliz aniversario! A propósito, ¿le llamó ella al mediodía como prometió?
Ya bañado en sudor, Albert Schlüssen trastabilló un poco antes de responder.
No, dijo abatido. No llamó. Ha de haber sucedido algo.
Mientras, en su memoria, aparecían las imágenes de las niñas en el bosque.
Este fue el cuento, El regalo de aniversario, de Theodore R. Coxwell. Narraciones nocturnas.
Participamos en este programa en la producción Gloria Bassett. Adaptación, Leonor Gil Castañeda. Musicalización y efectos, Claudia Ortigosa. Controles técnicos, Gamaliel González. Y en la narración, Ignacio Casas.